8:33. Regresamos en este análisis de cómo se mueve la política para las elecciones de 2018, no las de Congreso, que serán en marzo, sino la primera vuelta electoral. Luis Felipe Nao, Juan Esteban Lewin, Juanita Gubertus y Jaime Amin, hablando de toda esta posibilidad de construir coaliciones para las elecciones. Hablábamos un poco de qué une, qué separa, qué permite caminar hacia la gran coalición de derecha. Pero olvidémonos de una gran coalición de derecha. ¿Cuáles serían las coaliciones posibles dentro de la derecha que resultaran, en opinión de ustedes, exitosas numéricamente?
Lo primero que yo diría
y coherentemente.
Es que, a pesar de que coaliciones con Germán Vargas Lleras podrían ser muy exitosas, él, yo creo que está totalmente cerrado a hacer coaliciones. Su apuesta es pasar a la segunda vuelta y que estas fuerzas con alguien que esté no más, pues que esté o más a la derecha o más a la izquierda, que no sea Sergio Fajardo, y él suma suficientes votos para ganar. Entonces, a pesar de que serían exitosas, las veo altísimamente improbables. Uh-huh. Y Luis Felipe Nao nos podrá decir si ese análisis tiene algo de sentido o no, con unos datos de adentro que yo desafortunadamente no tengo.
Como dice Juan y como dice Juanita, sin lugar a dudas, el factor determinante en una posible gran coalición para ganar en primera vuelta sería Germán Vargas. Es el que más aporta para ganar en primera vuelta, pero Germán Vargas en este momento no está pensando en coaliciones, está pensando en soluciones.
¿Quién dice que él es el que más aporta?
Lo dicen los números. Cuando uno mira los números de cada uno, cuando empiezan a analizar cada uno de los números, cuando entra Germán Vargas, se pasa a 6.267.000.
En la de la derecha.
En
sí.
La de la derecha. Es el que más aporta en los diferentes escenarios que se muestran. Es más, se pasa de 4.728.000 a 6.267.000, que en logaritmo sería, daría para ganar en primera vuelta. Yo creo que el camino es el correcto, seguir enamorando, como se decía, las bases del Partido Conservador, con las propuestas de seguridad, con las propuestas de mano firme frente al tema de las FARC, seguir ganando las bases del Partido Liberal por lo que él tiene desde el punto de vista social, y empezar a recorrer este país, que es lo que él tiene que desarrollar. Yo creo que desarrollar coaliciones va a ser muy difícil, Diana.
Ahora, los que sí creo, que se ve bien probable, que lo que voy a decir es una obviedad y otra obviedad, es una coalición de Iván Duque, ya sea con Alejandro Ordóñez o con Marta Lucía Ramírez, no con los dos, con alguno. Yo siento que hay un dilema muy muy fuerte hoy, y mi impresión es que es más probable que termine siendo con Marta Lucía Ramírez. Lo que veo difícil es que ella acepte ser vicepresidente de Iván Duque.
O sea, ¿usted sí cree que ese es su destino?
Yo lo veo difícil porque ella...
Ella acepte. O sea, que usted cree que ella va a, en el escenario de que quede por fuera, no aceptara las condiciones de una consulta, porque como dijo acá, pues no tenga, digamos, por ejemplo, el equilibrio que ella espera, entonces ella iría sola a la primera vuelta.
Es una posibilidad que yo veo real. Es difícil seguramente para ella, porque pues tendría que disputarse el paso a segunda vuelta con Germán Vargas, con Iván Duque. Es difícil, pero yo sí creo, yo siento que ella se ha preparado toda su vida para ser presidente, eso es lo que ella quiere ser, y ser la segunda de un hombre, yo no sé cuántos años le llevará ya Iván Duque, pero 20 años o algo así, o un hombre que solo ha sido senador, cuando ya ha sido senadora, dos veces ministra, candidata presidencial, etcétera, etcétera. Es difícil de aceptar. Entonces no me parece que sea sencillo que ocurra.
Diana, yo comparto que en este momento pensar en una coalición de la centroderecha va a ser muy difícil, porque está tarde, porque no hay una agenda programática acordada, porque los egos son muy grandes para que cualquiera acepte ser segundón del otro. Creo que en todo caso, si llega a haber una coalición, va a implicar una derechización definitiva de Vargas Lleras en distintos temas, claramente en el tema de acercarse más al no, y creo también, y la entrada de Cristianos a Cambio Radical lo deja ver, seguramente una derechización en la agenda de derechos sexuales y reproductivos y en la agenda de derechos de parejas del mismo sexo. Creo que parte de lo que se demostró en el no es el peso de algunos de los cristianos en el voto político, y creo que parte de lo que termina pasando y la división de los cristianos y su entrada a Cambio Radical muestra que ahí hay pasos en donde una coalición de centroderecha implicaría, creo yo, una derechización definitiva de Germán Vargas.
¿Dónde ven a Vivian Morales en el escenario de que realmente el lunes se produzca el tema de su lanzamiento a la presidencia de la República? ¿La ven jugando al lado de quién?
Vivian ha sido, si me lo permiten, bueno, ha sido colega nuestra también en la Comisión Primera, una mujer muy valiente, coherente, que ha defendido con arrojo sus ideas, Eso le ha valido una problemática interna dentro del partido, que la ha maltratado al Partido Liberal, pero el país la conoce y la reconoce como una mujer de principios, que lo defiende bajo el diálogo y la premisa de que acercando sectores políticos que confluyan se pueden liderar esos temas. Nosotros, por eso lo hizo nuestro candidato Iván Duque, le envió el mensaje más conciliador posible, deseándole éxitos en esa tarea y haciéndole un llamado que aquí la puerta está abierta para trabajar en los mismos propósitos en los cuales hemos confluido dentro de ellos. Las críticas al proceso de paz,
¿usted
particularmente
cree que es realista
a la JEP,
Vivian Morales termine al lado del ex senador Uribe?
Pero ahí hay muchos temas, ¿eh? ¿Hay y el temas? País nos ha visto.
La política es dinámica.
Muy
el país lo ha visto.
Muy, muy dinámica.
Yo creo que Vivian, seguramente una vez superados los obstáculos jurídicos, va a ser la llamada a liderar, como lo hizo en el Congreso, la defensa del referendo discriminatorio y la lógica de movilizar a un sector conservador en temas de derechos de parejas del mismo sexo, oponerse a la adopción de parejas del mismo sexo, oponerse al matrimonio igualitario, y creo que ahí va a reunir a distintos sectores, algunos dentro del Centro Democrático, algunos dentro de algunas de las iglesias cristianas y, por supuesto, banderas de Alejandro Ordóñez.
Demostrada su habilidad política, ¿no? ¿Qué lectura hacer de los vetos? ¿Por qué el no a Petro de la Calle, el rechazo de la Calle por parte de Fajardo? ¿Aquí hay un asunto de ideología o hay un asunto de qué? Y aquí también hay un veto Ordóñez, digamos. ¿Cómo englobamos ese análisis?
Yo creería que hay varios factores distintos. Sí hay un tema ideológico, es muy difícil, como hablaba yo de la parte conservadora, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez juntos, porque hay unas diferencias ideológicas y de posiciones claras. Lo mismo pasa entre Gustavo Petro de un lado y de otro lado Humberto de la Calle o Sergio Fajardo, que tienen posiciones un poco menos de izquierda, mucho más de centro, inclusive de derecha, para quienes están del lado de Petro, como uno lo puede ver en redes sociales. Entonces hay una cuestión ideológica que se hace difícil. También hay una cuestión, como lo muestra este ejercicio y lo muestran otras encuestas, de los negativos tan grandes que traen personajes tan al extremo como Gustavo Petro o Alejandro Ordóñez, ¿no? En un sistema como el que nosotros tenemos con doble vuelta, irse con los que están en los extremos suele ser perjudicial, porque esto está hecho de tal manera que los extremos difícilmente terminan ganando, pasando una segunda vuelta. Si pasan una segunda vuelta, pierden, como el caso francés de que ha ocurrido con Le Pen. Entonces, sumando estas dos cosas, yo creo que es muy difícil. Ese es uno de los buenos motivos, de los principales, creo yo.
Yo creo también lo mismo, es que Petro encarna el castrochavismo, y eso no es una frase que salga, lo dijo en una entrevista con La Silla Vacía
Daniel Coronel.
Y eso pues genera mucho susto. Entonces, por eso yo creo que candidatos como de la Calle no se ven tranquilos, y menos Fajardo con Petro. Ordóñez ya se va al otro lado de la derecha, ya a perseguir todo el tema de libertades. Uno no puede utilizar una institución y gobernar con camándula como él lo hizo, y eso también genera muchos miedos de personas que tenemos un origen liberal. Pero sin lugar a dudas, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención la coalición entre Fajardo y Robledo, porque uno creía que Fajardo era más de centro y Robledo es una persona que en un momento determinado puede tener un modelo económico diferente que puede generar mucho miedo, pero demuestra que sí se pueden generar coaliciones.
Nosotros justamente en la coalición Colombia lo que hemos dicho es acuerdos programáticos, y la razón por la cual Robledo termina entrando, a pesar de haber tenido unas diferencias tan grandes ideológicas tanto con Claudia como con Fajardo, la respuesta es sobre la base de unos acuerdos programáticos, y lo que se le ha dicho a Petro es lo mismo. Si Petro está dispuesto a ceder a una visión política de izquierda radical, que yo dudo que ceda a ella, pero si estuviera dispuesto a ceder, pues es bienvenido, sobre la base de que respete y se, digamos, someta a esos contenidos programáticos. El caso más evidente en el caso de Robledo es la renuncia a incluir en el acuerdo programático el tema de los TLCs y de la renuncia a firmar TLCs. La propuesta dentro de la coalición Colombia es que tiene que haber un respeto a la posibilidad de tener un comercio internacional libre sobre la base, por supuesto, de unas reglas claras, pero acuerdos claros programáticos hacen que sectores que serían usualmente muy diferentes estén dispuestos a decir: hay temas en los cuales no estamos de acuerdo, pero sobre estos mínimos programáticos programáticos entramos y estamos dispuestos. Por eso yo defiendo, Diana, más allá de la matemática, que creo que realmente la coalición Colombia está pensada a largo plazo, no está pensada simplemente como una suma de votos ahorita en estas elecciones.
O sea, que si yo les diera una conclusión de este análisis que hemos hecho, no tendríamos en este escenario ninguna alianza, sino a 8, 9 candidatos solos para primera vuelta.
Pero se pueden llegar 6. Yo veo, por ejemplo, Ordóñez en el tarjetón cada vez más. Hoy lo dijo en una entrevista. Si Marta Lucía no se siente bien tratada y nada más le ofrece la vicepresidencia, llegaría.
¿También?
Yo no veo, sí. no veo en el tarjetón, por ejemplo, a esta persona de Santa Marta, se me fue el nombre.
Carlos Caicedo.
Carlos Caicedo.
No. De hecho, Carlos Caicedo y Clara en principio van a ser, tienen la coalición con Petro, entonces en principio no estarían.
No,
pero los demás sí.
Lo que pasa, si tú me permites, Diana,
sí.
Lo que pasa también es que son coaliciones pegadas con salivita de mico. Porque, por ejemplo, cuando se dio la gran presentación de Fajardo, López y Robledo, a las primeras de cambio, pues el mismo Fajardo se dio cuenta de que estas dos personas estaban chupándole rueda y que estaban bastante lejos de lo que él podía proyectar. Nosotros esperamos con mucha ansiedad, lo que ya se ha visto en diversos foros académicos, universitarios y empresariales en el país. Esto es, un candidato al que le cabe el país en la cabeza, como Iván Duque, contrastando con cifras, con argumentos, con conceptos, a todos los demás, comenzando por el propio Fajardo, que solamente que es muy etéreo y como lo decía Henao, hace vascuencia de todos los temas y no responde nada. Ahí va a ver el país realmente cuál es el candidato más proyectado, y sin duda es Iván Duque.
Esto está buenísimo. Henao dice que Petro es el castrochavista. Marta Lucía, en la entrevista, pues Vargas el clientelista. Y luego Fajardo el tibio, según Henao, o el etéreo, según el doctor Jaime Amin. Y pues ahí podría continuar en este trato tan...
Y Marta Lucía, la candidata del Caguán.
Tan elevado de caracterizar a sus contrincantes. Vamos a utilizar los últimos minutos para cerrar con una opinión de ustedes sobre la crisis que se ha planteado en la mesa de negociación con el ELN a raíz de los atentados de las últimas horas, luego del fin del cese de fuego bilateral. Acciones terroristas en Arauca, Casanare, Boyacá, además de la confirmación por parte del ministro de Defensa de un soldado asesinado por un francotirador del ELN. Abro comillas, estuvimos siempre dispuestos a prorrogar el cese al fuego con el ELN, inexplicablemente se negaron y hoy reanudaron sus ataques, dijo el presidente Santos, y luego se tomaron las decisiones que el país conoce. ¿Qué opinan de esta nueva situación, del regreso del equipo negociador a Bogotá, de la decisión de pedirle a las fuerzas militares que enfrenten al ELN? Y les hago una pregunta porque alguien me hizo... una reflexión muy importante, y es de qué manera es importante la decisión que toma el presidente si en 15 días, un mes, van a tener que estar buscando la forma de regresar a Quito, si es que van a seguir apostándole a esto. Y si es así, ¿fue correcto haber traído al equipo negociador, o si aquí lo que debe haber es ya una decisión definitiva? Juanita.
Diana, en primer lugar, rechazo profundo al atentado, habla muy mal de la voluntad de paz del ELN, creo que refuerza un ELN dividido, con poco mando y control, con muy poca capacidad de comprometerse seriamente con un proceso de paz. Dicho eso, yo diría que creo que se ha generado un falso dilema. Parecería en la opinión pública que esto es o acabar el proceso de paz con el ELN y combatirlos militarmente, o un intento por simplemente recuperar el cese y seguir en la negociación sin que nada cambie, recordando pues que llevamos meses y años tratando de que esto avance y ese proceso ha estado muy paralizado. Y yo quisiera decir que hay que aprovechar este momento para proteger el proceso, por supuesto, porque esto se trata de garantizar el fin de la guerra definitiva en el país, pero sobre la base de aprender sobre unos errores metodológicos que se han cometido en este proceso. Este es un proceso que, a diferencia de lo que se hizo en el proceso de La Habana, no ha aprendido las lecciones ni del Caguán, ni de Caracas, ni de Tlaxcala. Es un proceso, nomás este dato, en el proceso de La Habana había 5 plenipotenciarios de gobierno, y las discusiones internas, lo ha dicho tanto De la Calle como Sergio Aramillo, eran incluso más difíciles que las discusiones con la las FARC. Este proceso tiene 17 plenipotenciarios de gobierno. Las discusiones internas son eternas antes de poder llegar a una posición frente al ELN. Es un proceso que tiene una agenda absolutamente amplia, que no es acotada como se hizo en La Habana. Es un proceso que pacta un cese al fuego antes de los acuerdos sustantivos. Es un proceso que mezcla temas de procedimiento con temas sustantivos. Entonces, realmente, la nueva composición de esta delegación realmente lo que significa es una oportunidad para corregir los errores metodológicos, y yo creo que las nuevas personas que ingresan a esta delegación tienen la responsabilidad de corregir esos errores, proteger el proceso, pero realmente cambiar estas reglas y aprender de los procesos, incluyendo el de La Habana, para garantizar que esto sí llegue a término y que, por supuesto, lo que todos queremos y es que se acabe definitivamente el capítulo del conflicto también con el ELN esté ahí. Y un último punto, Diana. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso con decir que lo que hay que hacer es simplemente redoblar las actividades militares, porque hay que ser preciso de lo que estamos hablando. El ELN es hoy un grupo que no es igual a lo que era las FARC. El ELN no está encuadrillado en unos amplios campamentos que sea posible bombardear como se hizo en su momento con las FARC. Este es un grupo que está completamente infiltrado ante la población civil, que no está uniformado, que en gran mayoría, en el caso de los comandantes, están en Ecuador o están en Venezuela, y que esto se trata de un fortalecimiento de la capacidad de administración de justicia para que haya también un garrote, porque no nos digamos mentiras, el éxito de un proceso de paz supone que haya zanahoria, pero haya también incentivos a que la gente quiera negociar.
Enao.
Dos temas. Primero, de nuevo, solidaridad con toda la familia del soldado asesinado en Arauquita. Segundo, me parece de muy poca visión, como dice Juanita, empezar la mañana con un atentado al oleoducto, a la infraestructura petrolera. Pero yo creo que es bueno resaltar, uno le gusta dar mucho palo en todo, pero es bueno resaltar algunos resultados que trae el CERAC. ¿De qué pasó con el cese bilateral, Juanita? Con el cese bilateral se ahorraron o se disminuyeron, Juan, un 91% los atentados o los hechos del ELN.
Cambio radical.
No, yo soy una persona centrada.
Luis Felipe siempre.
Sí. No, Luis Felipe sí. Luis Felipe, ahora está involucrado en una campaña importante, pero no sabe uno si es que es el comienzo de año.
No,
si se va a quedar
yo
así.
Siempre he sido así, siempre he sido coherente con eso. Y siempre he sido un defensor de la paz. Y,
sí, es cierto.
Y creo que salvar una vida es muy importante. Y por eso creo que las 3.000 vidas que se han salvado con el proceso con las FARC han sido fundamentales. Se han ahorrado o se han disminuido un 50% las muertes. ¿Qué fueron los hechos graves? Como dice Juanita, creo que es un proceso mal manejado, es un proceso que además
diseñado
inició...
Diseñado y manejado, según lo que ha explicado Juanita,
inició
contundente.
Inició
además
con graves incumplimientos. No nos podemos olvidar del asesinato del líder indígena del Chocó, del desplazamiento de más de 309 indígenas, de que el ELN no ha dejado el tema del secuestro. CERAC reporta más de 2 secuestros y también reporta acciones no solamente en el Chocó, sino también acciones en el norte de Santander. Sigue siendo zonas de alto peligro para la población por el ELN, lo que está pasando en zonas como el Bajo Atrato, Alto, Medio y Bajo Baudó, donde las familias enfrentan un gran riesgo de seguridad, donde siguen aumentando su poder, porque en estas zonas, Juan y Diana, ellos siguen manejando todo el tema de minería ilegal, y yo creo que siguen usufructando a través del Chocó toda una ruta del narcotráfico. Entonces yo, siendo pragmático, no le veo futuro a este proceso porque estuvo mal planeado. Es muy raro que un proceso nazca mal planeado cuando tenían un proceso al lado que lo lograron sacar adelante. Además, la estructura del ELN, a diferencia de la FARC, no es jerarquizada, sino federalizada. Entonces, hay personas como Pablito que toman decisiones muy fuertes desde el punto de vista militar. Yo creo que al presidente le va a ser muy difícil volver a la mesa.
Yo creo básicamente que ya se dijo lo más importante, un proceso mal diseñado desde el principio, muy difícil de adelantar, no solo por la federalización del ELN, que lo hace muy complicado, sino también por la imbricación tan grande que tiene y la reivindicación que tiene la sociedad civil, esta idea de la constituyente permanente, abierta, ¿no?, que ellos reivindican. Entonces eso hace que es difícil inclusive saber cuál es el interlocutor necesario, el que debe estar al otro lado de la mesa. todo eso sumado, pues es lo que nos, lo que tienen esta crisis permanente, porque esto es la crisis de hoy, pero tristemente hemos tenido otras crisis. Creo que hay que rescatar, yo rescataría una cosa similar a la que dijo Luis Felipe del cese, pero que es distinta, y es que el cese sí se aplicó bastante bien en Arauca, en Casanare, en Boyacá, donde hoy fueron las acciones más fuertes, que es donde está Pablito. Donde no se aplicó tan bien, en cambio, que es muy preocupante, es en el Chocó, que es donde hay una minería ilegal más fuerte. Y eso creo que es una enseñanza importante para saber qué parte del ELN está más jugada en el proceso y cuál no.
Jaime Amin.
No, yo creo que, con todo respeto por Juan y por Luis Felipe, es muy fácil llorar sobre la leche derramada y decir que fue un proceso que nació imperfecto. No nació imperfecto. Lo que pasa es que lo que nosotros vimos desde el principio y advertimos desde el principio en el ELN era el envalentonamiento de una guerrilla criminal que no iba por menos de lo que ya se le había dado a la FARC. Entonces, en vez de corregir, como bien dijo Juanita, los errores del proceso con la FARC, el gobierno no aprendió de ellos y entró en una posición de debilidad con una guerrilla que desde el principio no se comprometió, sino hacia el final con un cese de actividades criminales contra la población, sin devolver los secuestrados, sin cesar la acción contra la fuerza pública, y hoy recogen las banderas el gobierno apresuradamente llamando a Bogotá a una delegación que, como la del doctor Bell, entró sin saber qué va a decir, porque el doctor Bell no ha dicho, no se le ha escuchado una sola palabra sobre un tema muy crítico, y es una guerrilla envalentonada que le ha incumplido a la sociedad colombiana en este nuevo diálogo fracasado de paz.
Tiene una nota positiva para no quedarse únicamente en las críticas. El mejor método para poder garantizar que el proceso con el ELN sea exitoso es implementar el acuerdo de paz, particularmente en los temas de paz territorial que se logró con las FARC. Si el gobierno se toma en serio, y por supuesto esto también depende de qué es lo que los candidatos presidenciales están diciendo en materia de desarrollo rural, si el gobierno se toma en serio la implementación de esos programas con desarrollo territorial a nivel local, el ELN no tiene nada más que hacer que renunciar a la lucha armada. Pero si hoy el gobierno sigue renunciando a implementar en detalle y en lo local toda la promesa de desarrollo territorial local, el ELN únicamente lo que tiene es espacio para seguir peleando esta guerra.
Eso no termina sonando como una justificación frente a unos tipos que hoy son capaces de coger un arma tipo francotirador y asesinar de la manera como lo han hecho, porque los procesos de implementación en el mundo, de cualquier proceso, tardan décadas, y usted lo sabe. Entonces, ¿hasta qué punto todo este discurso, que además termina siendo aprovechado en época electoral de una manera tan irresponsable, puede llegar a oídos de los guerreros, de los hoy guerreros, para incrementar su violencia?
Diana, muy importante, nunca para justificar, y eso está súper claro desde el Acuerdo de Paz de La Habana. De hecho, cuando uno mira, y voy al texto porque es tan importante, la introducción del punto uno, hay una diferencia fundamental en donde el gobierno dejó súper claro que el desarrollo rural y la ausencia de unas medidas serias de desarrollo rural nunca podían haber justificado la ida a la guerra. O sea, que eso existiera ahí permitió que el conflicto se perpetuara, pero no podía haber sido usado nunca como una justificación para irse a la guerra. Pero cosa distinta es que la gente en el territorio, que es gente con la que el ELN ha venido trabajando, va a seguir estando ahí, va a seguir estando apoyándolos y generando un espacio si no ven que hay un espacio de transformación real. Yo comparto plenamente, y sería ingenuo decir lo contrario y mentiroso, que implementar estos acuerdos de paz es muy difícil y tarda mucho tiempo, pero hay que hacerlo para poder quitarle ese espacio en el territorio a los grupos armados ilegales.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana otro debate en Hora 20.